Striptease, sacando los velos a la información.
Mira esos niños, nada inocentes, juegan a la escondida con la implacable muerte. No quieren vivir en paz, míralos negociar, confiados en su suerte, robando impunemente. Políticos apocalípticos, devastando la tierra con su máquina de guerra.
De los políticos vamos a hablar en este striptease, porque como sabemos los uruguayos vamos a votar en octubre en una de las elecciones más atractivas de los últimos tiempos, Juan Miguel.
No solo porque por primera vez desde que el Frente Amplio está en el gobierno podría perder el poder, sino porque por primera vez en lo que va del siglo la izquierda no llega como clara favorita a la elección.
Claro. La última elección nacional que perdió el Frente Amplio fue en 1999, cuando en el balotaje Jorge Valle superó a Tabaré Vázquez, que había sido el más votado en la primera vuelta.
Era la primera vez, justamente, que había una segunda vuelta y también la primera vez después de 160 años en que blancos y colorados votaban juntos.
Después vendría la crisis y desde entonces el Frente Amplio mantuvo un predominio casi absoluto con mayoría parlamentaria que hoy parece casi imposible de retener a partir del 2020, me refiero a la mayoría parlamentaria, ¿no?
Pero hubo una historia que nos trajo hasta acá.
Sí. Y la mirada de la película de más largo plazo desde la recuperación de la democracia hasta hoy puede darnos algunas pistas en este 2019.
Así que vamos a repasar la historia electoral desde 1985 hasta hoy, donde hubo gobiernos de tres partidos y cinco presidentes para un total de siete periodos en los que los tres principales partidos pasaron por el poder.
Vamos a recordar quiénes fueron las principales figuras en la disputa electoral y en la conducción del país. Algunos siguen hasta hoy, ¿eh?
Como decía Cerati. Y bueno, a partir de allí, intentar sacar algunas conclusiones sobre el electorado uruguayo, sus razones y sus motivaciones a la hora de votar.
Así que los invitamos a este viaje por estos 35 años de democracia uruguaya en este nuevo y electoral
Striptease.
Porque los tiempos más duros deben quedar atrás, porque el país somos todos, lo cambiaremos en paz. Con Sanguinetti nacerá una esperanza.
¡Buah, qué recuerdos! Viajando en el tiempo, ¿no? Claro, después de 12 años de dictadura, los uruguayos volvieron a votar en 1984 por primera vez desde que en 1971 habían elegido presidente a Juan María Bordaberry, el hombre que resolvería la disolución del Parlamento el 27 de junio de 1973.
Ya por eso, las del 84 eran unas elecciones especiales y condicionadas además por la proscripción de candidatos.
El líder blanco Wilson Ferreira Aldunate estaba preso en el cuartel de Trinidad y el líder Frente Amplista Liber Sereny estaba proscripto y no pudo participar de esos comicios.
En aquella elección, el Partido Colorado, con la fórmula integrada entre Julio María Sanguinetti y Enrique Tarigo, obtuvo el 40% de los votos, superando así a la fórmula blanca, con Sumarán y Gonzalo Aguirre, que obtuvo el 34%.
El Frente Amplio, con la candidatura de Crotogini, quedó en un tercer lugar con 21%.
Las proporciones no habían cambiado demasiado respecto a 1971, la última elección antes de la dictadura, cuando blancos y colorados sumaban 80%, aunque empezaba a darse un crecimiento del Frente Amplio que luego se repetiría exponencialmente, elección tras elección, hasta llegar al gobierno.
Entre 1971 y 1985 había un 3% de los uruguayos que había dejado de votar a los partidos tradicionales para votar a la nueva fuerza política que desde el 71 conformaba un bloque de izquierda unida reuniendo distintas corrientes y partidos, muchos con décadas de historia e importantes diferencias, como entre los comunistas y los socialistas.
Lo que después sería llamada la colcha de retazos. Pero la posibilidad de que la izquierda llegara al poder era todavía lejana y los uruguayos, de todos los partidos, celebraban el retorno de la democracia.
No fue un presidente quien le entregó la banda a Sanguinetti.
Claro, no lo había.
No. Y el encargado de tomarle juramento fue el senador más votado de la lista más votada del partido de gobierno. A ver si le reconocen la voz.
Al señor presidente electo de la República, doctor Julio María Sanguinetti, a prestar la declaración constitucional. Yo, Julio María Sanguinetti, me comprometo por mi honor a desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la Constitución de la República.
Y era Jorge Valle, ¿no? Inconfundible.
Inconfundible.
Esa
Valle.
Voz. Bueno, 5 años después, en 1989, los uruguayos eligieron un cambio de alternancia en el poder y los dos personajes que escuchamos en este audio serían protagonistas fundamentales en la derrota de su partido.
La democracia estaba recuperada, pero la economía todavía no levantaba cabeza y, como tantas veces, se le pasó factura al partido de gobierno que había heredado una situación delicada y que no había logrado corregir ni la inflación ni el déficit fiscal.
Y fue así que el Partido Nacional se impuso con 37% de los votos.
Después de que en 1984 cada partido había presentado candidaturas únicas, para 1989 volvieron a hacer uso de la ley de lemas y cada partido podía tener más de un candidato que después sumaban los votos en octubre.
Sí, como si hoy los blancos tuvieran a Lacalle, Sartori, Larrañaga y Antía como candidatos hasta octubre y después, dentro del partido que sacará más votos, el candidato más votado es el presidente.
Así, la fórmula Luis Alberto Lacalle Gonzalo Aguirre obtuvo más de la mitad de los votos blancos, es un 21% del total, superando con claridad a Carlos Julio Pereira y Alberto Sumarán, quienes con cada uno con su candidatura intentaba levantar la bandera del wilsonismo que se había quedado sin su líder, ¿no?
El Partido Colorado cayó 11% a su caudal de votos entre 1984 y 1989 y la suma de sus candidaturas alcanzó el 29%.
Jorge Valle y Jorge Pacheco Areque prácticamente empataron entre los colorados con 14% cada uno, mientras que Hugo Fernández Feingold, con una candidatura testimonial, no superó el 1%.
Jorge Valle partía en esas elecciones como uno de los favoritos, pero sus diferencias con el presidente Sanguinetti durante la campaña, incluso en aquella competencia interna en la que se enfrentó a Enrique Tarigo y el brazo arrancado, bueno, mermaron sus posibilidades.
Y así Luis Alberto Lacalle se iba a transformar en el presidente de los uruguayos, el primero del Partido Nacional en varias décadas.
Para votar un presidente hay que creer en él. Como padres le exigiremos a la educación que fortalezca los valores de nuestros hijos y al mismo tiempo los prepare mejor para enfrentar la vida.
Estoy buscando un presidente que esté muy cerca de la gente, con mucha fuerza y mente nueva para vivir un gran presente. Estoy buscando más.
Pero además de la alternancia en el gobierno que implicaba ese resultado que pasaba el Ejecutivo a manos del Partido Nacional, hubo otro hecho histórico en aquellas elecciones.
El Frente Amplio había conseguido su primera victoria electoral en Montevideo y Tabaré Vázquez sería el próximo intendente.
Desde entonces, la intendencia siempre ha estado en manos del Frente y se transformó en el bastión a partir del cual, 15 años después, terminaría llegando al gobierno nacional.
La expresión electoral a nivel nacional no había cambiado mucho desde 1984 y el Frente Amplio había recogido el 21% de los votos.
Sin embargo, la suma de blancos y colorados, en especial por la caída de los colorados, era 10 puntos más baja que 5 años antes.
¿Y dónde estaban esos votos? ¿Qué falta? ¿No? El Frente no había subido, blancos y colorados habían caído. Bueno, casi un 9% se había inclinado por la candidatura de Hugo Batalla, que había conformado el nuevo espacio como una alternativa de izquierda que además está en el origen de lo que hoy es el Partido Independiente.
Claro. Y ya casi un 30% de los uruguayos no estaba dispuesto a seguir votando a los dos partidos que habían gobernado en toda la historia y aquel bipartidismo histórico iba rumbo a quebrarse por una nueva realidad de tercios.
Por eso, aquella noche de noviembre de 1989, el Frente Amplio tenía mucho para festejar.
Su campaña bien podría ser parte de la campaña de la oposición el año que viene.
Escuchen.
¿Se acuerda de hace 5 años? ¿Qué le dijeron de la limpieza? Hoy las promesas son desagües tapados, aguas contaminadas, basurales en la esquina de su casa o en su propia puerta. Esto no se arregla con promesas, se arregla teniendo las manos limpias y la voluntad de hacerlo. Los que le prometieron y no cumplieron perdieron la oportunidad. Ahora nos toca a nosotros y ya estamos trabajando para eso.
Delo por hecho, decía ahí, quedó cortado, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Claro, ¿no? Elecciones para intendente que ganó el Frente Amplio y las municipales del año que viene.
Y el reclamo de los ciudadanos era la limpieza en 1989.
Por eso bien decíamos que la oposición podría utilizar estas palabras, ¿no?
Es increíble, 30 años después.
Bueno, sin embargo, iba a llevarle todavía otras 3 elecciones al Frente Amplio llegar al poder del gobierno nacional.
Pero en la siguiente elección, en la de 1994, estuvo muy cerca.
Porque el Frente llegó al 30% de los votos y en algún momento de la noche se pensó que Tabaré Vázquez podía llegar a ser el presidente, cosa que ocurriría recién 10 años después.
Sin embargo, Vázquez terminó tercero, detrás del 32% de los colorados y el 31% de los blancos.
El electorado estaba prácticamente dividido en 3 partes iguales y Sanguinetti volvió a ser electo en un final para alquilar balcones y una noche que fue muy larga hasta que Luis Eduardo González, el querido sordo, quedaría inmortalizado por anunciar quién sería el siguiente presidente.
Que era Sanguinetti, pero es interesante ver también la acumulación de votos de candidatos que llevaron a Sanguinetti a esa segunda presidencia.
Porque del 32% del Partido Colorado, Sanguinetti aportó 23%, Jorge Valle un 5% y Jorge Pacheco un 3%, además de un aporte nominal de Jorge Barreiro que obtuvo 200 y pico de votos.
Muchos creen que si Valle no hubiera presentado su candidatura, aún sabiendo que no tenía chance, aún después del episodio electoral de 1989, bueno, Sanguinetti en realidad no hubiera ganado su segunda presidencia y que la ganó en parte gracias a él.
Claro,
¿no?
Porque uno dirá, bueno, 5% Valle, sí, pero los blancos terminaron muy cerquita y en su interna la pelea entre Volonté y Juan Andrés Ramírez, que era el candidato del gobierno, fue muy pareja.
Sí, obtuvo 31% el Partido Nacional, de los cuales Volonté obtuvo 15%, Ramírez 13% y otros 3 puntos los aportó la candidatura de Carlos Julio Pereira.
Pero el Frente Amplio había crecido 9 puntos entre una elección y la otra, y si no ganó, seguramente tuvo que ver el efecto de la fórmula Sanguinetti-Batalla tras aquel acuerdo sellado entre el candidato colorado y el entonces líder del nuevo espacio.
Eso no impidió que el Frente Amplio creciera, pero sí le dio unos puntitos más al Partido Colorado que fueron claves en la elección, y también probablemente mucho tuvo que ver el debate entre Julio María Sanguinetti y Tabaré Vázquez, ya que estamos con los debates.
Sí.
Bueno, recuerden aquel donde Sanguinetti intentó arrinconar a Vázquez constantemente contra la izquierda.
A ver.
En cuanto a lo del marxismo, yo le diría que no es ninguna preocupación obsesiva mía. Es una preocupación obsesiva del Frente Amplio. Debe ser una preocupación obsesiva del Partido Socialista que usted integra. Debe ser una preocupación obsesiva de todos quienes estamos en la vida política, porque cada uno se define filosóficamente. Y esto no es simplemente teoría. Este es el principio a través del cual uno interpreta una realidad. Usted mismo ha dicho que el modelo de sociedad socialista que usted cree es el modelo en el cual tiene connotaciones y raíces marxistas y algunos principios establecidos por Lenin con respecto a la organización y el desarrollo del socialismo. Eso no lo inventé yo, eso lo declaró usted en búsqueda después de la caída del muro de Berlín. Y usted mismo ha dicho que Cuba, sin lugar a dudas, es un país socialista por excelencia. ¿Usted cree que es lo mismo manejar o interpretar la realidad económica desde un punto de vista marxista que desde un punto de vista demócrata liberal? No, no es lo mismo. Evidentemente no es lo mismo.
Alumbrar el camino, defender el mañana, contagiar la alegría, despertar la esperanza. Somos gente que vive siempre con tolerancia. Somos gente que
¿se acuerdan de esto?
Juntos. La primera vez que votaban juntos o que tenían que votar juntos blancos y colorados en un balotaje, fue el tema que usó Jorge Valle para llamar a los blancos a votar. No se ve una bandera colorada, son solo banderas uruguayas.
Claro, como dice el jingle, ¿no?
Exacto.
Ahora, más allá del triunfo colorado, la secuencia histórica mostraba claramente que salvo que hubiera un cambio en la tendencia del comportamiento del electorado, el Frente Amplio iba a ser la fuerza política más votada en 1999.
Y de hecho, eso ocurrió. El Frente fue la fuerza política más votada, sin embargo, tuvo que esperar una elección más para llegar al gobierno.
Ocurre que en el medio se procesó la reforma electoral con 2 cambios fundamentales, candidaturas únicas en cada partido y segunda vuelta entre los dos primeros si ninguno obtenía el 50% de los votos.
Muchos interpretaron la reforma como un intento de blancos y colorados de impedir el triunfo del Frente Amplio, aunque el propio general Líber Cedeñi fue uno de los defensores de la reforma y el tiempo parece haberle dado la razón, al menos desde el punto de vista electoral, para el Frente Amplio, sí, justamente, ¿no?
Es que más allá de que Jorge Valle sería electo presidente en 1999, superando en el balotaje a Tabaré Vázquez, desde entonces y hasta hoy quedaron conformados los dos grandes bloques en los que se divide la política uruguaya. El Frente Amplio por un lado y Blancos y Colorados por el otro.
En octubre de 1999, Tabaré Vázquez obtuvo en su fórmula junto a Rodolfo Nin Noboa el 40% de los votos para el lema que por entonces ya era Encuentro Progresista Frente Amplio.
Con la incorporación de Nin, Vázquez parecía haber entendido la jugada de Sanguinetti en el 94 e intentaba dar una señal hacia el centro del electorado.
La fórmula Valle Hierro obtuvo 32% de los votos, 8% menos, y pasó al balotaje aprovechando la caída electoral del Partido Nacional, producto, entre otras cosas, de una despiadada interna entre el expresidente Lacalle y quien había sido su candidato en las elecciones anteriores, ¿no? Juan Andrés Ramírez, en estas que eran a su vez las primeras internas obligatorias. Ya no había ley de lemas, ahora era un solo candidato y una sola fórmula para octubre.
Los blancos cayeron al 22% de los votos, pero su aporte fue fundamental en la segunda vuelta, cuando por primera vez, como estamos escuchando en este jingle, blancos y colorados votarían juntos.
Y la cuenta fue prácticamente exacta. La fórmula Valle Hierro obtuvo el 54% de los votos, es decir, 32 más 22, y superó a Vázquez Nin, que solo logró crecer 5 puntos entre octubre y noviembre, en buena medida gracias a los votos del Nuevo Espacio, que seguía existiendo allí, ya no con Batalla, sino con Rafael Michelini como candidato en esta su última elección antes de que se sumara al Frente Amplio.
Por tercera vez entonces, en las cuatro elecciones posteriores a la dictadura, el Partido Colorado ganaba el gobierno, en este caso lo mantenía, aunque con el desafío de conformar un gobierno de coalición.
Y después de 5 intentos además, Jorge Valle llegaba a la presidencia de la República.
Así le pedía el voto por última vez a los uruguayos de cara a aquel balotaje de 1999.
Estabilidad es crecimiento, y crecimiento es ocupación y trabajo, y trabajo es destino para la familia uruguaya. Y la familia uruguaya vive en este país que es el hogar de todos, al cual todos tenemos que defenderle su manera de ser tradicional, su libertad, su tolerancia, su sentimiento de cariño y de fe a esta gran nación, el Uruguay.
Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Pero después de aquel triunfo, sí, claramente la historia que vino después es conocida, aunque muchos no quieran ni acordarse, y vino el cambio.
Es así, y además vino la crisis primero, ¿no? Crisis en Brasil, crisis en Argentina y una serie de factores externos que no pudieron ser atemplados por el gobierno, llevaron al país a una de las peores crisis en su historia.
Y por supuesto eso tendría sus consecuencias electorales, acentuando el proceso de crecimiento de la izquierda, ¿no? Tengamos presente esta película de que venimos hablando.
Ya venía,
¿no?,
desde hace muchos años.
Claro, y revolcando, eso sí, al Partido Colorado a una de las peores elecciones de su historia.
Las primeras elecciones de este siglo XXI marcaron también la primera victoria del Frente Amplio, que todavía no conoce la derrota en lo que va de los 2000.
Pero esa es la parte que vamos a repasar después de la tanda, ¿eh?, cuando sigamos poniendo a la reciente historia electoral
en su sitio.
Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera.
Striptease, sacando los velos a la información.
De la mañana, 38 minutos, seguimos con este striptease desnudando la historia electoral reciente. Excelente y objetivo informe, gracias, dice acá un oyente, Juan Miguel Carzolio a cargo de él. Hay muchos otros, dice, no soy colorado, pero Sanguinetti le pasó el trapito en aquel debate a Tabaré Vázquez. Dice, después el paseo que Sanguinetti le dio a Vázquez, este no quiso debatir nunca más. Mensaje de Celina. Y bueno, y así más mensajes recordando aquella historia. Aparicio Méndez, ¿te acordás? En la dictadura, ¿no?
Sí. Bueno, vamos a ver si ahora siguen pensando que es objetivo, ahora que viene la otra mitad de la historia donde los ganadores son los otros, ¿no? Porque hasta ahora el Frente siempre perdió y ahora empieza a ganar.
Bien, nos habíamos quedado en la última elección del siglo pasado, la de 1999, en la que por última vez ganó un partido que no fuera el Frente Amplio. Qué fuerte, ¿no?
Sí, porque en lo que va del siglo XXI, la izquierda ha sido la expresión electoral mayoritaria, representando a un poco más de la mitad de los uruguayos.
De hecho, para los nacidos en los 2000, el único partido que ha ganado elecciones nacionales ha sido el Frente Amplio.
Es prácticamente una generación, ¿no? Y eso parece tener algo que ver con la caída actual de su intención de voto, pero eso ya lo veremos más adelante.
Y no nos adelantemos porque todavía no llegamos a la primera elección que ganó el Frente, la de 2004.
Un triunfo que era previsible, porque después de crecer de 21 a 40% a lo largo de la década del 90, el Frente Amplio llegaba al 2004 como el gran favorito de las elecciones.
Al crecimiento histórico que venía teniendo elección tras elección, se sumaron los efectos de la crisis, que electoralmente, como decíamos, pagó el Partido Colorado, cayendo del 32% de 1999 a apenas el 11% del 2004, detrás de la candidatura del escribano Guillermo Stirling.
Uno de cada tres, ¿no? Una caída brutal. Uf. Los blancos, en cambio, se habían recuperado un poco en esa elección y, de hecho, como a menudo recuerda quien por única vez fue el candidato único del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, los blancos tuvieron en el 2004 su mejor votación desde 1990.
Sí, la fórmula Larrañaga-Abreu obtuvo 35% de los votos, 3% más que los colorados, un porcentaje que ni Luis Alberto Lacalle en 2009 ni Luis Lacalle Pou en 2014 pudieron superar.
Y que tampoco habían obtenido los candidatos blancos antes, salvo Lacalle cuando ganó, claro, en el año 1989. Pero el gran protagonista de la elección del 2004, fue el Frente Amplio, que sin necesidad de segunda vuelta llegó por primera vez al gobierno.
La fórmula Tabaré Vázquez Rodolfo Nin Novoa obtuvo el 52% de los votos y por primera y única vez desde que existe el balotaje no fue necesario llegar a él.
El Frente, para entonces Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría, sí, ese era el lema, claro, había incorporado al nuevo espacio por el que Rafael Michelini además llegaba al Senado.
El caudal electoral de la izquierda había crecido otro 11% y con eso no solo obtenía el gobierno por primera vez, sino que lo hacía con la comodidad de una mayoría parlamentaria que le iba a permitir aprobar las leyes sin negociar con la oposición.
Para los más de 1.124.000 uruguayos que estaban dando un voto de confianza al Frente Amplio, era momento de ilusión y de festejo.
Me acuerdo, mira, y así lo reflejamos en parte de un informe especial que hicimos en Zona Urbana.
En principio, el doctor Vázquez ha sido ya hoy electo presidente de la República.
Al final del camino, una luz puntual nos espera.
Para usted, ¿qué terminó hoy y qué empieza mañana?
Estoy de los 18 años votando, ¿está? 15 años de dictadura, dirigente sindical de los textiles, ¿está? No tuve 15 años encerrado, pero tuve 24 horas y me alcanzó. Un hijo que hace 5 años que lo tengo fuera del país, ¿está? Y acabar con esto que nos están fundiendo por todos lados.
Una de las emociones más grandes de mi vida. Desde el año 58 que estoy estando a la izquierda. Pensaba que ya no lo iba a ver porque tengo 68 años de edad.
Las convicciones de muchísimos años hoy se hicieron realidad. La izquierda tradicional al principio, pero la renovación posterior creo que fue beneficiosa, ¿no?
Al final del camino una luz puntual nos espera.
A redoblar, muchachos, la esperanza. es una tiricia.
Me acuerdo bien de ese informe, sobre todo de algunos testimonios, claro, no podías poner todos, ¿no? Pero de gente que decía, ahora todo va a ser divino, no va a haber más corrupción. Y ahora muchos de estos testimonios, cambiando el signo, el partido político, se pueden escuchar hoy, ¿no? Uh-huh. Porque claro, para los más jóvenes, el Frente Amplio es el status quo.
Claro, así como había una generación que había votado, escuchábamos ahí toda su vida, la izquierda esperaba dando su llegada al poder. Uh-huh. Bueno, ahora en esa generación hay algunos desilusionados, pero sobre todo en las nuevas generaciones hay gente que ve otra cosa.
5 años después, el camino electoral para el Frente Amplio en el gobierno estuvo facilitado por la recuperación de la economía.
El país había sufrido un terrible cimbronazo, pero la nave se había enderezado.
Eso, sumado a un contexto regional muy favorable, salvo en una parte de fines del 2008 y principios de 2009, había permitido una recuperación económica muy fuerte desde los indicadores desastrosos del gobierno de Valle, tanto a nivel de producción como de empleo y de salario.
Y si bien para nadie podía ser una sorpresa que el Frente Amplio se mantuviera en el poder en las elecciones del 2009, lo que sí fue una sorpresa para muchos fue una figura, o que una figura como la de José Mujica creciera tanto como para alcanzar la presidencia.
Un candidato que para muchos no calzaba los puntos de lo que los uruguayos quieren de un presidente.
Y si bien es cierto que se trabajó en la campaña en darle al Pepe un aspecto un poco más formal, hasta traje le pusieron, ¿te acordás? No pusieron con la corbata, no pudieron, pero el traje sí. Y que la decisión de incorporar a Astori como compañero de fórmula era un mensaje hacia el centro, claro, después de una dura interna además entre los dos, pocos imaginaron que algún día el ex guerrillero Tupamaro, devenido primero en legislador y luego en ministro, iba a llegar a la presidencia de la República.
Así lo presentaba su compañero de fórmula Danilo Astori la noche de aquella elección.
Los dejo con el presidente electo de la República Oriental del Uruguay. Arriba, Pepe.
Compañeros, compañeros, ¿sabés una cosa, pueblo? No. Compañeros, es el mundo al revés. Es el mundo al revés. En el estrado tendrías que estar vos y nosotros aplaudiéndote. Porque esta batalla la dieron y la mantuvieron encendida ustedes, queridos compañeros. Pero también recordemos, en una noche de alegría, que hay compatriotas que tienen tristeza y que son hermanos de nuestra sangre. Por eso, ni vencidos ni vencedores, apenas elegimos un gobierno.
Recuerdo bien esas grandes palabras de Mujica, ¿no? Bueno, muchos mensajes están llegando. Este dice, mira, como decían, los voté en el 2004 por un cambio que fue para peor, nunca más Frente Amplio, dice Daniel. Otro dice, así es, Nacho, tengo 35 y desde mi primera elección gana el Frente. Todavía no ha ganado quien he votado. ¿Será en esta elección? Chan, chan, ¿no? Y otro dice, cambia, todo cambia. ¿Y cómo cambiaron? Ahora son corruptos y oligarcas, dice Miguel de Piriápolis.
Bueno, en aquel 2009, Mujica, a diferencia de Tabaré Vázquez en la elección anterior, sí necesitó de una segunda vuelta, aunque el Frente Amplio obtuvo en la primera vuelta el 48% de los votos, con los que además mantuvo la mayoría parlamentaria.
En la segunda vuelta, la izquierda enfrentaría la fórmula La Calle Padre de Larrañaga, que había obtenido el 29% de los votos en octubre, lo que representaba una caída de 6% respecto a la elección anterior.
El Partido Colorado, en cambio, con Pedro Bordaberry como candidato y Hugo de León, ¿se acuerdan? Como compañero de fórmula, había crecido 6% desde aquel piso histórico, llegando hasta 17%.
Pero en la segunda vuelta, Mujica y Astori sumaron el 52% de los votos, mientras La Calle y Larrañaga obtuvieron un lejano 43%.
No es una cuenta exacta, pero los números muestran que, a diferencia de 10 años antes, en 1999, cuando prácticamente todos los blancos votaron a los colorados, esta vez no todos los colorados votaron a los blancos.
No se detiene la risa, no para una canción.
Y sigamos, no nos detenemos, sigamos viajando en el tiempo, porque 5 años después, en las últimas elecciones, Tabaré Vázquez volvía a ser el candidato de Frente Amplio.
Durante el gobierno de Mujica no se había respetado del todo aquella promesa de que Astori iba a ser el que llevara las riendas de la economía, lo que permitió una expansión del gasto mayor a lo recomendable, con ANCAP, por ejemplo, incluido.
¿Cómo olvidarlo? Pero el hecho de gastar más de lo que entraba, aún en los años de ingresos más extraordinarios de la historia económica del país, iba a ser un problema para el siguiente gobierno, aunque no lo fue de cara a las elecciones de 2014.
Claro, la cuenta estaba a pagar. Y si bien en algún momento de la campaña el crecimiento de Luis Lacalle Pou amenazó con poner en duda el triunfo de la izquierda, en realidad la victoria volvió a ser categórica, tan categórica como para retener la mayoría parlamentaria.
Sí, en aquel 2014, te acordás, de forma sorpresiva, el Frente obtuvo el 48% de los votos en octubre, votando por encima de lo que mostraban las encuestas, y con eso prácticamente se aseguraba un tercer gobierno, si bien la fórmula Tabaré Vázquez-Raúl Sendic debía competir con la fórmula blanca, que otra vez era Lacalle Larrañaga, sí. Aunque ahora el candidato no era el expresidente, sino su hijo, otro Lacalle, ¿no?
Sí. Del que hablaba también en aquella publicidad del 89, Lacalle, cuando hablaba de la educación en sus hijos, que escuchábamos en el primer bloque. Pero en aquel octubre, ya más cercano, del 2014, los blancos subieron apenas 2% respecto a 2009, llegando a 31%, es decir, Luis Lacalle Pou votó 2% más que Luis Alberto Lacalle, mientras que los colorados bajaron al 13%, volvieron a bajar, y el Partido Independiente, que participaba de 2004, llegó al 3% de los votos y por primera vez se metió en el Senado de la República.
En este 2014, ¿no?
Exacto.
En el tramo final de la campaña, el susto despertó al mamado, ¿no? Y en el balotaje de noviembre, Tabaré Vázquez obtuvo el 56% de los votos, transformándose así en el presidente más votado de la historia.
Luis Lacalle Pou sumó 44% y en este caso, mejor que en el 2009, pareció mantener a los electores colorados, a los votantes colorados, comparado con su padre en el balotaje 5 años atrás.
Pero los festejos seguían del mismo lado y eso ya se palpitaba en el último acto frentista de aquella campaña.
Que dice así: despacio pero viene, sin hacer mucho ruido, lento pero viene, cuidando sobre todo los sueños prohibidos, los recuerdos yacentes y los recién nacidos. Despacio pero viene, el futuro se acerca, lento pero viene. Ya casi está llegando con su mejor historia. Despacio pero viene el futuro real, el mismo que inventamos nosotros y el azar. Ahora más nosotros que el azar. Y si redoblamos el esfuerzo, si convocamos a más y más uruguayos, el próximo 26, lo digo, el próximo 26 a la medianoche, o en las primeras horas del 27, les estaré diciendo, cuando empiece a amanecer, que aclarar el horizonte y se empiece a vislumbrar el negro perfil del monte, van a saber de dónde les estaré diciendo. ¡Festejen, Uruguayo! ¡Festejen! ¡Festejen! ¡Vamos, festejen! ¡Que la victoria de ustedes! ¡Hasta la victoria!
¿Se detendrá o no se detendrá? ¿Hasta acá habrá llegado esta historia del Frente Amplio en el gobierno?
Hoy la mayoría de las encuestas señalan que la oposición es favorita por primera vez en lo que va de este siglo.
Y la mirada de largo plazo parece aportar elementos importantes para entender este eventual cambio.
Para toda una generación de uruguayos no ha habido otra cosa que el Frente Amplio en el poder, y eso desgasta, más en un contexto continental en el que la izquierda ha sido muy golpeada, más allá del último resultado en Argentina.
Eso hace que por primera vez desde 1971, entre los nuevos votantes, es decir, aquellos que tienen entre 19 y 24 años, el Frente Amplio no está primero en las encuestas.
Y a su vez es el Partido Colorado el que está primero después de 15 años alejado del poder, y eso parece estar permitiendo que además de los jóvenes estén llegando votos desde la izquierda a la oposición.
De hecho, según las últimas encuestas conocidas después de las internas, el Frente Amplio pierde en la segunda vuelta en el balotaje con claridad, tanto con el candidato blanco como con el colorado, y es la primera vez que eso pasa desde 1999.
Si así ocurre, se habrá cumplido el vaticinio de Jorge Valle al dejar en el gobierno en 2004, donde pronosticó 15 años de gobierno Frente Amplistas.
Sí, señor. Muchos mensajes están llegando al 6900. Este, por ejemplo, dice: lloré, voté al Frente pensando que terminaba la corrupción. ¿Cómo me equivoqué? Qué nostalgia. También es un baño de realidad. La corrupción lamentablemente va a estar siempre, ¿no?
Es una condición humana, no política.
No se olviden los que andaban en ómnibus y hoy tienen cero kilómetros, dice uno. Hablando de las mejoras indudables, ¿no?, con los gobiernos de Frente Amplio. Otro dice: lindo discursete aquel de Mujica, después hizo todo lo contrario, un demagogo serial. Mensaje de Fernando. Y otro dice: Nacho, ¿sabes algo sobre un proyecto de ley que entró del frente al Senado para el voto en el exterior?
Sí.
Sí, existe.
Hay un proyecto de ley de voto consular. Ahora sería votar en el consulado y no por carta, como se habrá propuesto en la consulta popular, pero para aprobar se necesita dos tercios, una mayoría especial que la oposición no va a dar en la Cámara. El Frente está presentando el proyecto sabiendo que no tiene curso,
claro,
digamos.
No va a llegar nunca. Otro mensaje dice: tengo 25, si gana el Frente me voy del país, yo y mi familia. Otro dice:
eso lo vemos escuchando igual, no sé, de los 90, la gente que se iba a ir del país, si ganaba uno, si ganaba el otro.
Bueno, se han ido muchos.
Sí, con unos y otros.
Sí, también. Nacho, ¿quién era ese que decía festejen uruguayos, festejen, porque hace tiempo que está escondido?
La verdad que
ojalá aparezca.
Llama la atención, sobre todo que fue hace poco, no fue, este no es el Tabaré del 2004,
no.
Es el Tabaré de hace 5 años con esa fuerza,
bueno,
en el discurso.
Mira, ¿no?, lo que dice: qué vigoroso estaba Tabaré, sí, en el discurso. Sí, ah, sí. La biología, Cota. Bueno, voy a votar al Frente, dice uno. Ah, no es justo que la oposición tenga que afrontar la crisis que están dejando de herencia, parafraseando a Talvi, ¿no?
Sí.
Bueno, la campaña todavía tiene 2 meses y algo por delante, y esto fue apenas un repaso de la historia. Serán los uruguayos en octubre primero y probablemente en noviembre después los encargados de poner las cosas
en su sitio.